לירושלים בין חומות העיר, לירושלים.
Bienvenidos a nuestro programa. El martes 17 de noviembre de 2015, en la CEMI de Madrid, tuvo lugar la charla La Ciudad Santa de Jerusalén, una ciudad fronteriza dividida, 1948 hasta 1967, por Abraham Jaín, presidente del Consejo de la Comunidad Sefaradí de Jerusalén. Que disfruten de la charla.
La Jerusalén no pudo mimbar la Jerusalén.
De lo contenta que estoy que tengamos entre nosotras a Abraham Jaín, amigo personal mío de hace como 40 y algo de años.
Menos de 40.
Y amigo de CEMI de siempre. Yo no sé si Abraham necesita mucha presentación. Yo prefiero que se presente él, que nos cuente un poco su trayectoria, que es muy interesante. Yo sé que
no, hoy... pero no es el tema de la conferencia.
No, pero sí. Puedes hacer 5 minutos. Porque él, sé que hoy es presidente del mundo...
Del Consejo de la Comunidad Sefaradí de Jerusalén.
Bueno, eso es el mundo. Jerusalén es el mundo.
Vamos a describir Jerusalén enseguida.
Una pero háblanos de tú de ti, de tu trayectoria, dónde naciste.
Bueno, yo...
Muy interesante.
Bueno, podría hacerlo. Bueno, si
sí,
queréis.
Sí, por favor, no. sí queremos.
No, yo no... Es difícil de hablar de mí mismo. A veces yo... Cuando quiero valorar a alguien en otros actos, no importa, yo digo si la persona es el moderador, que dirige el acto, etc. Yo, como un oyente, entre otros, digo yo, levanto la mano y digo, mira, él no puede hablar de sí mismo, pero yo sí puedo hablar de él un rato. Bueno, nada más. Bueno, yo no, yo
pero
soy un sefardí,
aquí.
Nacido en Jerusalén. En el día de la fiesta de la Constitución Española, pero muchos años antes, es decir, no en el año 78, unas décadas antes. Toda mi vida estoy en Jerusalén, mi familia está allí, y estudié historia del Oriente Medio. Eso hoy me facilita mucho entender y analizar lo que ocurre en el Oriente Medio y en el Islam ahora en Europa, y en lengua árabe y literatura árabe. Me especialicé más también adjuntando las comunidades judías en el Imperio Otomano. Y el último círculo, o digo yo, si yo hago una metáfora de amores, mi último amor es España. Primero los judíos españoles, la historia de los judíos aquí, hasta la expulsión, la cristalización del mundo sefardí posteriormente, y el mundo sefardí hasta hoy. Y eso se acompañó cuando yo, por casualidad, me enteré de una beca que da el gobierno español a extranjeros para aprender la lengua española. Hoy en día, los sefardíes que solicitan la nacionalidad española tienen que demostrar un cierto conocimiento con un examen, no es fácil, de la lengua española moderna y también en temas culturales, de la Constitución, bueno... Entonces, en el año 79, llegué a Salamanca para aprender el español, becado por el gobierno. Me quedé 2 meses, mis hijos en aquel entonces tenían edad muy joven, pero a pesar de ello, mi esposa diría, no te impido avanzar y desarrollar tu carrera, vete a España. Entonces, me quedé 2 meses aprendiendo el español como buen alumno, en Salamanca, en la ciudad universitaria, y de ahí venía el amor a España en general, a los españoles, a la cultura española, y en aquel año en realidad se abre mi trayectoria, que dura 4 décadas. En un año he visitado el colegio judío, tenía el placer de conocer a Verónica, ya sabía desde aquella visita que tiene un origen egipcio y no como muchos más aquí, marroquíes, etc. No tengo nada en contra de los otros, pero conocí aquí por lo menos 2 de origen egipcio, a Verónica y a Henri Mizrahi, también de origen egipcio. Y todavía conocí a su padre, que descansa en paz, el padre. Sí. Él está bien, Henri.
Bueno,
la edad avanza. Bueno, entonces comenzó esta trayectoria, avanzando por supuesto con el español. Primera ponencia mía en lengua española fue en un congreso internacional que tuvo lugar en Zamora en el año 81. Todavía yo soy alumno, fuera alumno. Y el congreso se tituló La España Olvidada, 2 puntos, los judíos. Ahí conocí algunos judíos que llegaron también fuera de España, Haim Vidal Sefija, de Francia, y otros más. Y también a Matilde Guine de Barnatán, que todavía vivía en Buenos Aires en aquel año. Y también españoles de autoridades, académicos, etc. Y esta es mi trayectoria. Con el tiempo se han desarrollado mis contactos. Me dedicaba siempre a visitar de excursión las zonas de este país. Es un país grande, no es como Israel, muy pequeño. Y con el tiempo, sí, he tenido 2 audiencias con Su Majestad el Rey, el Padre, en el año 90 y en el año 2014, pocas semanas antes de su abdicación. Me quedé varias veces saludando al Príncipe y el Rey, y con presidentes de gobierno, con ministros, con alcaldes, con profesores, con periodistas, lo que sea. Y también con los judíos. Les cuento que ya es una costumbre que dura quizá 2 años. Cuando estoy en un sábado, Shifra puede confirmarlo, cuando yo estoy en sábado en Madrid, voy aquí a este sitio, a esta sinagoga, y como no está el rabino Moshe Ben Dayan, me piden que diga yo divrei Torah, comentarios después del kiddush de la mañana, del mediodía, y lo hago con mucho placer. Última vez fue el sábado pasado, que me llegué aquí en Balmes, en la sinagoga de Balmes. Y también una semana antes fui huésped de la comunidad israelita de Valencia. También ellos solamente tienen minyan de noche, del viernes noche, sábado no. Y el viernes noche también les hice algunos comentarios sobre la parashá de la semana, y tuve una conferencia con la colaboración de la Asociación de Amistad Judeo-Cristiana de Valencia. Yo creo nada más. Yo creo que...
Perfecto.
No, una anécdota ahora, una anécdota... Sí, sí, sí. Una anécdota con respecto, como decía, que me dedicaba a visitar las regiones de este país, que es un país grande. Les cuento algo real. Yo en años pasados organizaba siempre en Jerusalén una jornada cultural más o menos alrededor del aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y España. La fecha exacta es el 17 de enero de 1986. Y yo prestaba una bandera del consulado español en Jerusalén, colocarla en el aula, y bueno, la bandera israelí. Una vez, en una edición, había una gran diferencia de tamaño entre las dos banderas, y antes que comenzara el acto, me decían algunos invitados ahí presentes, mira Abraham, ¿qué pasa? ¿Por qué la bandera israelí es muy pequeña comparando con la bandera española, que están colocadas juntos? Entonces dije a mí mismo, mira, hay aquí problema y hay que contestar. Yo abro el acto y les digo a los oyentes, mira, detrás de mí hay dos banderas, una española, otra israelí. Israel cuenta con 20.500 kilómetros cuadrados. Israel, propio, sin territorios. Bueno, con Jerusalén un poco más, pero bueno, Israel de antes, 20.000 kilómetros cuadrados, mientras que España cuenta con más de 500.000 kilómetros cuadrados, y esa diferencia se manifiesta también con el tamaño de las banderas, y se quedaron todos satisfechos. Bueno, así fue el tema de las banderas. Ahora podemos ya entrar.
Sí, lo has hecho mejor que si lo hubiera hecho.
Entrar al tema. Bueno, el tema es tema que me gusta, y no por casualidad elegí este título y esta historia, porque en realidad hablamos siempre de Jerusalén, tanto como judíos o como la humanidad entera, que las otras religiones también, no se puede negar el papel que desempeña Jerusalén en las propias religiones, en la historia y hasta la vida contemporánea. Y yo elegí este periodo que muchos, especialmente los jóvenes, relativamente jóvenes, no conocen. Un periodo a lo largo de la historia moderna que durante 19 años la ciudad de Jerusalén se consideraba ciudad de frontera, y no menos, sino ciudad dividida. Y cuando se hablan de ciudades divididas en la edad moderna, siempre tengo la ciudad de Berlín, que muchos años, por razones políticas y estratégicas o militares o resultado de la Segunda Guerra Mundial, se quedó dividida y bajo asedio, etc. Y eso me recordaba la situación de Jerusalén. El punto clave es que a lo largo de su larga historia, y no importa si estuvimos allí o no estuvimos allí, Jerusalén siempre era una ciudad única, no dividida. De punto de vista geográfico, sí, tenía algo de frontera, porque está a lo largo del país, ¿sí? Ustedes miran ahora el mapa del país, de Metula al norte hasta Eilat al sur, en longitud Jerusalén se encuentra más o menos en el centro del país, pero si tomamos a lo ancho, entre la costa mediterránea y el desierto, o el río Jordán, o más al sur, el Mar Muerto, o más al norte, el lago de Tiberiades, está en la frontera, no a lo ancho de la ciudad. Pero eso no fue frontera por guerra, sino frontera geográfica. Así se situó Jerusalén desde el principio, por lo menos más de 3.000 años, si calculamos la conquista de la ciudad que se titulaba en aquel entonces Yebús, por el rey David, y se ha convertido capital del reino todo, del reino israelí, judío entero, Jerusalén. Primero era Hebrón, 7 años mandó David como rey en Hebrón, y luego 33 años hasta su muerte en Jerusalén. Y su hijo, el rey Salomón, igual. El sucesor del rey Salomón, hablamos también de otra, no sé si se titula esto tragedia o que se dividió el reino. Y como saben ustedes de la Biblia, del libro de Reyes, que ya no había un reino único en Tierra Santa, sino dos. El reino de Israel, que contenía la mayoría de las tribus, y el reino de Judá, que era, de este punto de vista, con menos tribus, ¿eh? Muy pocas. Si se reúne, por ejemplo, Judá y Simeón y Beniamín, entonces un territorio relativamente pequeño, pero nuestra historia fue el reino importante de Judá hasta su destrucción en el año 586 antes de la era común, ¿sí? La destrucción del primer templo y la última etapa del exilio a Babilonia tuvo lugar en dicho año. Entonces digo yo que a lo largo de su historia, solamente durante 19 días en el siglo XX de la era común, se dividió la ciudad de Jerusalén.
¿Sí? No días, años.
Años, perdón, años. 19 años, de 48 hasta 67 de la era común, fue dividida, estaba dividida Jerusalén. Y en la segunda, parte de mi charla, vamos a ver algunas fotografías que demuestran la vida actual en aquel entonces de los que vivían en Jerusalén. Y de verdad yo, bueno, yo tenía, cuando fue dividida Jerusalén, más o menos entre 6 y 7 años de edad. Recuerdo, tengo recuerdos como niño, pero luego, de los 19 años, ya ya edad más avanzada, y conocíamos muy bien la, aquella realidad viviendo en una capital de Estado, por un lado, tenerla como la ciudad más sagrada para nosotros, pero por otro lado, muy, muy pequeña, sin aquella parte que se quedó en manos árabes 19 años, incluyendo a Kotel Maraví, el Muro de las Lamentaciones y el cementerio Harazetim del Monte de los Olivos. Todo esto se quedó bajo Jordania 19 años, salvo el Monte de Sion, que se quedó bajo soberanía israelí. El Monte de Sion, la zona que dicen, según la tradición, de la tumba del rey David, y nada más. Había una zona, y vamos a elaborar enseguida, del Monte Scopus. Monte Scopus, la Universidad Hebrea, que funcionó hasta aquel año sobre aquel monte, y el monte, todo el monte de los de Scopus, Mahar Tzofim, el Monte Scopus, con la universidad y el Hospital Adasa, eso se quedó bajo soberanía israelí. Pero el camino no lo teníamos nosotros. Y había una solución, vamos a hablar de esto luego. Y siempre es muy bonito, a mí me gusta citar de nuestras fuentes. En cualquier tema, citar de nuestras fuentes. Y como pueden imaginar ustedes, tenemos muchas palabras sobre Jerusalén, muchísimas, desde la Torah, a través de la Mishnah y el Talmud y Responsa y todo ello. Pero yo elegí una cita de nuestras fuentes y otra cita de un no judío. pero muy amante del pueblo judío y de Israel. Veráis. Bueno, de nuestra fuente, el Talmud de Babilonia, en el Masejet Kiddushim, tratado de Kiddushim, dice, cita, 10 medidas de belleza, muy conocida la frase, descendieron sobre el mundo, 9 recibió Jerusalén y 1 el resto del mundo. Yo creo, y suena muy bien también hacerlo en hebreo, pero no importa, esa es la traducción al español, que Jerusalén tiene esto y se puede imaginar la gran diferencia, no solamente entre Jerusalén y otras ciudades en Tierra Santa o en la Tierra de Israel, sino con respecto a todo el mundo. Bueno, y añade el escritor Jorge Luis Borges, ¿sí? Famoso también, cita, también él manifiesta cómo uno de fuera se siente cuando está en Jerusalén, o qué significa para él Jerusalén. No, cita, no hay en el mundo entero una ciudad que haya sido tan anhelada como Jerusalén. Sus 30 siglos podrían inspirar un libro mágico, una suerte de larga epopeya mágica, cuyas casi infinitas páginas rescatarían no sólo los hechos históricos que guardan los archivos y que conmemoran la fama, sino lo que sintieron y soñaron secretamente las generaciones de cautiverios y las generaciones de la diáspora. Jerusalén, dice, es una gran copa donde se han decantado y acumulado los sueños, las vigilias, las oraciones y las lágrimas de quienes no la vieron nunca, pero sintieron hambre y sed de ella. Esto no es una fábula, esto lo que he sentido en Jerusalén. Palabras de Borges, no mucho. Y unas líneas más. Jerusalén es una ciudad especial y multifacética. Es la capital del Estado de Israel y es la ciudad más poblada del país. Es sagrada para las 3 religiones monoteístas. Es el centro espiritual del pueblo judío. Es una ciudad formada por barrios antiguos y modernos. Su población es heterogénea desde el punto de vista nacional, religioso y socioeconómico. Es una ciudad que posee una dimensión política propia. Ahora entramos, pero un poco el fondo. ¿Cómo podemos comparar la ciudad propia dividida, hoy podemos decir provisionalmente, con la ciudad unida de siempre? Y yo me refiero, por ejemplo, no quiero ir tan lejos, pero por ejemplo, cuando fue conquistada por Gran Bretaña, el aniversario también caerá dentro de poco, en Hanukkah, de diciembre de 1917, en Parashat Miketz, de nuestra Torah, en aquel sábado de Hanukkah cayó Jerusalén y fue conquistada por los británicos, y se conoce la foto que el general Allenby, el comandante, bajó de su caballo y caminó honrando a la ciudad, caminando, entrando por la puerta Yafo a la parte entre muros de la ciudad. Y podemos decir que que desde 1000, y esto es un punto muy clave para nosotros, hasta hoy, que a partir de 1880 y después de la conquista, siempre los judíos de la ciudad constituían una mayoría absoluta muy clara. En la conquista, en los primeros años, había 33.000, más o menos, judíos en la ciudad. Y si avanzamos, por ejemplo, en 1922, ya en pleno mandato británico, había 34.000 de población de 62.000, ¿ves? Una mayoría absoluta. Y si avanzamos más, ya en el año cuando fue dividida, había 97.000 judíos, y comparando con 157.000 de la población total. Bueno, y como decía, está en el centro del país, del norte al sur, pero no del oeste al este, viceversa. Pero mantenía siempre contactos estrechos con Transjordania, con Samaria, con Belén, con Hebrón, y hacia el occidente, sí, al valle de la costa mediterránea. Se construyeron carreteras en la Edad Moderna, se desarrolló este campo, pero no el ferrocarril. No tenemos, hasta hoy, no tenemos una red de trenes como existe en este país. Tenemos, otra vez, en la parte occidental. Hoy en día se construye el AVE israelí entre Jerusalén y Tel Aviv vía el aeropuerto de Ben Gurión. Eso será una gran revolución en este campo de transporte rápido. Y tradicionalmente había ayuntamiento en Jerusalén, era una ciudad cosmopolítica, muy atractiva, siempre tenía el número, gran número de peregrinos, de turistas, de todas las partes del mundo, y también fue expandida, es decir, ya no se quedó limitada entre muros, sino tanto por el lado este-norte, que no fueron barrios especialmente judíos, pero aparte, a la parte oeste, sí, se construyeron nuevos barrios. El primero es Mishkenot Shananim en 1860, por la iniciativa de Sir Moses Montefiore, con dinero de un judío, Yehuda Tura, que no fue de Israel, de tierra de Israel, sino de Estados Unidos. Yehuda Tura consiguió esta fundación, este dinero, y así fue construido el primer barrio judío extramuros, y luego más una red de barrios a lo largo y a lo ancho de la ciudad, de la parte oeste de la ciudad. Había ayuntamiento, sí, todavía, tanto durante los turcos y como los británicos, pero nunca, a pesar de la mayoría absoluta que tenían los judíos, no han conseguido el puesto de la alcaldía. Había concejales judíos, igual que otras comunidades, pero nunca no había un alcalde. O sea, las autoridades no permitían, y había muy buenos candidatos judíos, líderes conocidos, también conocían la lengua árabe, los sefardíes, etc. Pero eso no les ayudó nombrarse o elegirse como alcalde de la ciudad. Y ahora llegamos a la propia etapa, cómo fue dividida la ciudad. Ustedes conocen que la resolución famosa 181 de las Naciones Unidas del 29 de noviembre, dentro de poco será el aniversario de la partición de Palestina, pero no la partición de Jerusalén. Ojo, la tierra de Israel o Palestina hay, como decíamos, eso fue dividido el territorio, pero no Jerusalén.
Por los ingleses.
Por las Naciones Unidas, ¿sí? La resolución famosa que yo recuerdo fue sábado noche, no había televisión, no había internet, se podía escuchar en ondas cortos, un poco por la radio, y cuando se conoció la población de Jerusalén y en otras ciudades de Israel de aquel entonces salieron a bailar, como veían un reconocimiento, ya está a víspera de establecerse este Estado de Israel en una parte, no toda, de la tierra prometida. Pero Jerusalén se aceptó como ciudad internacional, y comenzó el día siguiente. La guerra de la independencia de Israel no duró ni 6 días, no 24 días, no un mes o dos. Duró hasta, no en todas las fronteras, hasta marzo de 1949, cuando se colocó la bandera israelí en Umrashrash. Umrashrash fue aquella aldea que se desarrolló a la ciudad de Eilat, a la orilla del Mar Rojo. Pocos días antes de Purim, de aquel año, llegaron las tropas israelíes y pusieron hecho consumado que este punto se incluye en las fronteras del Estado de Israel, y así fue, de Metula en el norte hasta Eilat. Pero Jerusalén, o la guerra para defender a Jerusalén en aquel entonces, durante la guerra, nos exigió un precio carísimo. Yo no quiero jugar con sangre, pero había 6.000 víctimas mortales, escucha, 6.000 víctimas mortales a lo largo de toda la guerra de independencia. Un 1% de la población cayó. No hablo ahora de miles de heridos y daños, víctimas mortales, 1% de la población. Podéis calcular si hubiera sido esta guerra ahora en España, pero no quiero comparar. Pero una gran parte, cantidad de estas víctimas mortales ocurrió en Jerusalén. Jerusalén pagó un precio carísimo de víctimas de caídos, de víctimas mortales. Y decía Ben Gurión, el primer presidente del gobierno de Israel, el líder famoso, que si declaramos la guerra para Jerusalén, eso significa para todo el país. Jerusalén simboliza la guerra para Jerusalén, protegerla, defenderla, salvarla, significa una guerra a favor de toda la tierra de Israel. Y de aquel entonces hablamos de una Jerusalén dividida. Dividida por la guerra, no por las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas pensaba conservar Jerusalén unida, pero bajo administración internacional. Por resultados de la guerra, ganamos nosotros, por lo menos, pagando este precio carísimo, tuvimos una parte de Jerusalén. Lamentablemente no el muro, no el cementerio del Monte de los Olivos, pero una parte, la parte moderna, extramuros, se quedó bajo soberanía israelí. Y siempre cumplimos esto. Cuando hay algo crucial en la política israelí hasta hoy, el dicho, de la Mishnah, im ein ani li mili, si yo no voy a trabajar o actuar para mí mismo, ¿quién me lo haría? Nadie. Bueno, y se terminó la guerra, todo el barrio judío antiguo de la ciudad cayó, con las sinagogas, con las yeshivot, con la población, se evacuaron y muchos hombres fueron prisioneros en Transjordania durante meses hasta que volvieron. No les mataron, pero se quedaron prisioneros, pero digo yo, se evacuó todo y solamente nos quedamos con el monte Sion, bueno, para los cristianos el cenáculo, solamente estos lugares santos se quedaron bajo Israel. ¿Y cómo pasó la frontera? En realidad, si tomáis la línea contando con la muralla occidental de la ciudad, donde está la puerta de Yafo, por ejemplo, toda esta línea del norte, más allá, hasta el sur, hasta Ramat Rachel, más o menos, antes de Belén, pasaba la frontera. Entonces, todo que se quedó al este de esta línea se quedó bajo Jordania, no bajo Israel, y lo que era fuera al oeste de la línea se quedó con Israel. Y ahora llego a la zona del Monte Scopus. El Monte Scopus, sí, ahí los árabes fracasaron, no conquistaron Monte Scopus, y nosotros, las fuerzas de Israel nacida, conquistaron y se quedaron allí. Pero fue bajo asedio este monte, porque estaba rodeado todo, por todos los lados, por no solo por población árabe y por régimen árabe. Nosotros no teníamos que decir nada fuera del monte mismo. Y se decía, fue un asedio dentro un asedio. Pero había un acuerdo. Los acuerdos con Jordania o Transjordania en aquel año, ¿qué decían? Que sí se podía tener acceso de judíos al Kotel, al muro, y al Monte de los Olivos. Es muy triste comparar lo que de hoy, pero por razones de seguridad, el Estado jordano decía que no tenemos la responsabilidad si ocurre algo. Y de facto, no de jure, de facto no se podía visitar el Kotel y ni el Monte de los Olivos. Pero Israel sí permitía a las comunidades cristianas cruzar la frontera por la puerta de Mandelbaum en aquel entonces, cerca de American Colony Hotel, allí, entonces cruzar la frontera y pasar Navidades en Belén. Mientras que para nosotros no se fue permitido visitar nuestros lugares santos. Pero con respecto al Monte Scopus, sí, llegaron en un acuerdo razonable en aquellas circunstancias, que cada 2 semanas, en un domingo, salía una shayara, una caravana de coches blindados que llevaban alimentación y algunos visitantes que volvían al mismo día del personal de la universidad y del hospital Adasa. Pero todos que estaban allí formalmente se consideraban policías. Pero Israel engañó, digo yo claramente, y se conocía el engaño. No había policías. Formalmente sí, pero eran todos soldados. Y también transportaban por caminos que no sabíamos, vehículos, etc. Se quedaron muy protegidos los lugares allí, pero abandonados, no funcionaba nada de Israel. Y es curioso que había una línea de autobuses hasta el 47, número 9. Y cuando cayó la ciudad vieja y no había más transporte recto cotidiano a Arzofim, a Montes Copos, se guardó este número 9. No se utilizó para otra línea en la ciudad hasta que llegamos en 67 y el hijo del conductor, de 47, que además fue un cantante, un tenor cantante de romances sefardíes, Abraham Pereira, condujo el primer autobús de línea 9 a Arzofim.
Creo que historias tan bonitas solo las tenemos nosotros. ¿Qué?
Bueno, por otro lado, había también en el Montes Copus una zona jordana que había sido la primera residencia del gobernador inglés y hoy en día después fue convertido a un hospital Augusta Victoria, construido por los alemanes. Y es símbolo que ya en los días que se preparaban para la Guerra de los Seis Días, el último domingo, querían realizar la caravana, pero decían el gobierno israelí aceptó la petición no ir. No salió la caravana en el último domingo, la guerra comenzó el lunes, en el domingo anterior tenía que salir la caravana, no salió. Pero preparando yo esta conferencia, me encontré con un dato un poco curioso, que no fue conocido, por lo menos a mí, o me escapó con los años. Sabéis que había un presidente del Keren Kayemet que se llamaba Menahem Ussishkin, durante muchos años. Y la anécdota dice que él vivía en el barrio Rehavia de la ciudad, un barrio moderno, que lleva nombres de sabios españoles, judíos, medievales, en las calles, ¿sí? Y Ben Gavirol, y Ben Ezra, y Maimónides, Nachmanides, Arambán, bueno. Y aquella calle donde vivía él fue prevista para titular la Yehudá Levi. Y él puso un veto y dijo, no, mi calle donde está mi casa llevará mi nombre. Y hasta hoy es la única calle en el barrio Rehavia que lleva otro nombre fuera de los poetas y de los sabios judíos de la España medieval. Pero continuamos con Menahem Ussishkin. Él murió en 41 en su casa. Pero él puso en su testamento que lo enterraran en la cueva de Nicanor, del segundo templo. Nicanor, cueva de Nicanor está en el monte Scopus, en el jardín botánico, existe hasta hoy, y lo enterraron ahí. Y siempre en el aniversario, iban allí, la ciudad estaba abierta, unida. Pero ¿qué hacemos después de 48? ¿Cómo se puede llevar a cabo los deberes, tanto religiosos como otros, alrededor de su tumba? Bueno, y entonces os cuento que en el año 63, con un secreto completo, llegaron gente con la caravana y hicieron allí el rito, el acto de Ascará, de Yortzeit en Yiddish, con respecto a Ussishkin. Y más, en otro año, toda la organización sionista mundial, que estaba prohibido hacerlo, llegó a la tumba para honrarlo. Y eso se publicó en una revista de los estudios de Israel, sí, sí, dice 10 de los miembros de la junta directiva de la Sohnut visitaron la cueva Nicanor de Aratzofim, de Montescopus, donde está enterrado Ushishki. Bueno, eso es entre paréntesis. Y otro dato, en el sábado yo decía que la resolución de la ONU se confirmó, se votó ya de noche en Jerusalén, pero más temprano en Estados Unidos, según el horario. Pero en aquel sábado por la mañana, todavía oscuro en Estados Unidos, la madrugada, en el 29 de noviembre, que fue sábado, visitaron el muro, el Kotel, 1.500 personas. Comparando con la población de aquel entonces son muchos, pero no sabían que fueron los últimos, y ya no, durante 19 años. No, ellos fueron los últimos que visitaron el Kotel, el Muro de las Lamentaciones. Bueno, ahora hay que explicar también por el lado de Israel, ¿por qué aceptó el gobierno provisional de Israel y del Yishuv, los líderes, la mayoría, no fue aceptada la resolución de forma unánima? Pero con mayoría, y somos demócratas, aceptamos la mayoría. Entonces dicen que la partición propuesta está lejos de lo que pensábamos, pero 100.000 judíos en Europa, en Asia y en África necesitan un refugio inmediatamente, y estuvimos preparados a aceptar, recibir lo que nos has dado. ¿Sí? Mejor esto que nada. Y también con respecto, y el mundo, yo no lo conocí este detalle hasta que preparé esta conferencia, que había una cierta esperanza a pesar de la internacionalización de Jerusalén. Porque dice que después de 10 años se llevará a cabo un referéndum que la población podría confirmar el estatus de la ciudad. Y hablábamos siempre de mayoría judía en Jerusalén. Entonces, si hubiera sido peor, después de 10 años podíamos devolvernos Jerusalén, pero no fue así, y como sabemos, bueno, una parte la consiguieron, las conseguimos nosotros, pero otra parte esperó para nosotros 19 años. Y enseguida, cuando se declaró la parte occidental de Jerusalén capital del Estado, ya se realizó todo con el trazado del Tribunal Supremo, de los ministerios, la Knesset, ¿sí? Solamente en el año 50, ¿sí? Eso tardó un poco, pero los restos mortales de Benjamin Zev Herzl también fueron enterrados ahí. Un nuevo ayuntamiento, ya no hay un ayuntamiento más mezclado como antes, para la parte judía solamente judíos, con un alcalde judío, con elecciones municipales, etc. Y al final de 48 ya se estableció el Consejo Nuevo Municipal de Jerusalén Israelí. Y también en enero de 49, yo creo que coincidió con Tu Bishvat en aquel año, tuvieron lugar las elecciones generales para la Knesset primera, para el primer parlamento, y también votaron también la población de Jerusalén con el resto de la población israelí. A pesar que Jerusalén no fue reconocida por los estados del mundo, muy pocos, las embajadas no tenían lugar en Jerusalén. Pero hasta 67, fijaos, teníamos 23 embajadas o representaciones diplomáticas en la ciudad. Pero el resto no. Pero todos los embajadores sí venían a Jerusalén para ver a los ministros, al presidente del gobierno y también presentar sus credenciales al presidente del estado, escuchando el himno israelí y el himno de su propio país, según el embajador cuando presentaba sus credenciales. Ahora es curioso que tampoco la división de la ciudad fue aceptada por la población árabe de la ciudad, ¿sí? Todavía ellos pensaban, yo cito aquí un alcalde de la parte jordana de Jerusalén, Ruhi el-Khatib, que se expresó varias veces y en un discurso a unos huéspedes occidentales en el 65 dijo: Jerusalén histórica, la Jerusalén histórica sufre por el desastre de la partición, que en su propia naturaleza es severo y grave y peor que la partición de Berlín o de cualquier otra ciudad. Y en otra ocasión dice que es muy natural que el objetivo más importante que esperamos nosotros es la unificación de los dos sectores de la ciudad.
Para ellos.
Bueno, y hasta la guerra de 67, es curioso, los dos ayuntamientos tenían solamente en línea recta aérea 100 metros de distancia. No, es verdad, porque dentro del muro, nosotros teníamos la municipalidad donde, bueno, está hoy ahí parte del conjunto Zafra, pero el último edificio, cuando el transporte rodeaba y entraba a la calle de las tribus de Israel y no podía continuar hacia la puerta nueva. Y también muchos empleados que trabajaban juntos durante el mandato británico también no olvidaron aquella colaboración entre sí que teníamos. Quiero referirme cuando tengo que terminar.
Bueno, 10 minutos.
¿Se puede proyectar?
¿Sí?
Ah, bueno. Entonces vuelvo al muro porque es un tema muy doloroso. A lo largo de aquellos 19 años, toda la zona del Cote en realidad estaba vacía, casi vacía. Pero los jordanos se encargaron de limpiar la zona porque atraía muchos turistas, y en el año 65 el ayuntamiento jordano puso una placa de cerámica donde está escrito lo siguiente: Camino del Burak. Del Burak. ¿Cómo se llama el presidente de Estados Unidos?
Barak
viene de esta palabra, porque tiene ascendencia musulmana. Él, bueno, pero no es el punto importante, es el nombre árabe del Muro de las Lamentaciones. No lo traducen a lengua árabe de nuestra fuente, no. Ellos dicen que ahí ató el profeta de ellos su animal, lo ató ahí en la piedra, en una piedra, y subió al cielo y volvió. La versión de ellos. ¿sí? Pero añadieron, fuera del original de ellos en árabe, Tariq, el Burak, ¿sí? Tariq, el humor de las lamentaciones, o Wailing Wall Road en inglés. Entonces, no menos importante, y bueno, después del 67 ya no se podía tener la zona así, y se tiraron algunas casas y se amplió el acceso al cóctel. Ya no más entre callejones, bajando entre edificios y escaleras, sino una explanada, una zona abierta. Y es curioso, yo recuerdo un detalle de la época de Jerusalén unificada. Me llevó un día, yo calculo que fue o en el año 46 o en el año 47, mi abuelo al muro, mi abuelo materno. Íbamos andando, no se podía ir en coche, y yo veía, y no había separación, los ingleses no dejaban separar hombres y mujeres, llegaban los juntos ahí. Y yo veía, pensando como niño, veía a las mujeres, no solamente rezando, pronunciando algo, pero llorando con voz, con unos tonos de lloro. Yo pregunto a mi abuelo, ¿por qué estas mujeres lloran? Mi pregunta. Y ahora, de los Montes de los Olivos.
¿Pero qué dijo el abuelo?
¿Qué dijo el abuelo?
El Monte de los...
¿Qué dijo el abuelo?
Ah, no, no recuerdo. No recuerdo. Pero recuerdo esta escena de un guardia británico a la izquierda del muro y una antorcha encendida de fuego. Eso sí recuerdo, pero gente poniendo los brazos sobre las piedras y mujeres llorando, no entendía. Y luego del Monte de los Olivos. Resulta que en el año hasta el año 67 fueron violadas 40.000 tumbas. Un desastre. Y además construyeron caminos sobre tumbas y un hotel. Fue primero de la cadena intercontinental. Hoy está el hotel, pero lleva otro nombre. Los Siete Arcos. No recuerdo. Bueno, también. Y el barrio judío. Igual, un desastre, una destrucción casi total. Casi total. En los años 50 continuaron vivir en el barrio familias de refugiados. También llegaron unas familias musulmanas de Hebrón y también unos inmigrantes de los pueblos alrededor, pero especialmente de la zona de Hebrón. Entonces, ocuparon 1.350 habitaciones en el barrio judío, incluyendo algunas sinagogas que se convirtieron como viviendas y más o menos 5.500 personas árabes vivieron en la ciudad. Y bueno, en junio 67 yo he tenido la suerte de estar allí en las Fuerzas Armadas, ya de reserva.
Y yo en el búnker. En el búnker.
Sí. Bueno, entonces todos recuerdan aquella marcha de las personas militares, bueno, Uzi Narkis, Yitzhak Rabin, Alav Shalom, también Uzi Narkis, Alav Shalom, Yitzhak Rabin, Moshe Dayan, Alav Shalom, estos tres entrando por la Puerta de los Leones hacia el Kotel, y como el rabino Shlomo Goren tocó el shofar, primera vez sin miedo, tocando el shofar, porque los ingleses no nos dejaban a la salida del Yom Kippur tocar el shofar y las engañaban, y siempre entraba alguien de forma clandestina tocando el shofar.
Moshe Segal,
sí.
Era el primo de mi abuela.
Ah, muy bien, sí, Segal era el más famoso, que iba de forma clandestina y después de la Neilá, de la oración de la clausura de Yom Kippur, tocaba el shofar.
Y cada año la arrestaban y
la arrestaban.
Sí, los británicos se cogieron a la prisión y después salió y al año siguiente
volvió.
Bueno, pasando la época, mantenemos la mayoría absoluta en Jerusalén a pesar de un crecimiento de población árabe. Lamento que la bandera de Israel no está colocada en el Harabait, en el monte del templo. La administración cotidiana está a las manos mejor los jordanos y no los palestinos. Con Jordania tenemos más comunicación, y el futuro de Jerusalén constituye un obstáculo clave en todo este proceso de paz si pensamos en ello. Pero por otro lado, salvo este periodo ahora de un mes y medio de terror, se podía vivir en Jerusalén. No digo que hemos tenido convivencia en el puro sentido de la palabra, pero por varias razones, y tanto a favor de nosotros como a favor de ellos, se podía vivir en Jerusalén. Y es curioso que muchos de hoy no conocen la ciudad dividida, o son muy muy mayores, o la gran parte de la edad bajo de la mía, por ejemplo, no recuerdan una ciudad dividida, sino nacieron ya de nuevo en una ciudad unificada. Y el presente gobierno de Israel declaró varias veces que estamos construyendo en Jerusalén. Jerusalén, en traducción literal, ya sot kiyumenu, el secreto de nuestra existencia, y no vamos a dividirla y no vamos a entregarla a unos extranjeros. Como decía en la apertura, hoy en Jerusalén hay 829.000, casi 830.000 población, de ahí 62% judíos, 35% musulmanes y 2% cristianos. Y se habla, y cierro esto antes de las ilustraciones, se habla aquí en este país de ciudades de tres culturas. De verdad, en unas épocas no solamente coexistieron judíos, cristianos y musulmanes en España, en unos periodos, no en toda la época medieval. Y es verdad, y se titula Toledo, ciudad de tres culturas, o Córdoba, o Sevilla, depende de dónde vamos. Pero Jerusalén, en la edad moderna, en la edad contemporánea, merece, es la única ciudad en el mundo que merece ser así. Y no es, lamentablemente todavía no, esperamos. Y no olvidéis que el himno del mundo judío es Hatikva, es la esperanza. Esperamos que un día, no sea lejano, tan lejano, podemos no solamente coexistir judíos, musulmanes y cristianos en Jerusalén, sino también convivir en esta ciudad. Y termino con un párrafo que dice lo siguiente: Jerusalén, cuyo nombre, de acuerdo a la tradición, deriva de las palabras hebreas ir, que quiere decir ciudad, y shalom, que significa paz, sintetiza la esperanza expresada en la más noble aspiración de la humanidad. Paz para todas las personas, la libertad de culto, de la que gozan judíos, musulmanes y cristianos en sus lugares santos, a corta distancia unos de otros, y el contacto diario entre los diversos grupos étnicos y religiosos que viven en la ciudad, cada uno de los cuales ostenta una larga tradición cultural puede servir de modelo de paz y coexistencia y a largo plazo quizá convivencia para ser imitado en toda religión.
Amén.